Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Ahora estamos hablando de tardes, ¿no? Porque, bueno, todavía estamos en un día espléndido, un poco caluroso, un poco húmedo, pero bueno, hay que bancarlo igual.
Sí, es un día complicado.
Sí, ayer iniciamos el verano, así que, bueno, un complicado para llegar por las manifestaciones que hay, pero con muchas ganas de hacer radio, de estar con todos nuestros oyentes e ir deseándoles unas felices fiestas. Con todo lo que trae la Navidad, todo lo que trae la renovación, ¿no? Y la fe.
Sí. ¿Mucha manifestación encontraste en el centro?
Mucho tráfico, y sabía que había manifestación, que era lógico por el tema que se está trabajando en estos días, que es el problema que hay con esta empresa, ¿no es cierto?
Los trabajadores que sí están tratando de mantener su fuente de trabajo, ¿no? Algo tan importante, ¿no?
Así es, así que ojalá que se pueda lograr, ¿no es cierto?
Sí, que puedan continuar, porque están ellos y están las familias también, ¿no? Y yo estaba mirando que varias mujeres, ¿no? De estos hombres acompañándolos, ¿no?
Ahora había cualquiera que pierde un trabajo.
Había una reunión hoy a las 19 horas, creo, con él. Bueno, ministro de Trabajo, esperemos que sea fructífera la reunión, ¿no?
Así es, deseamos lo mejor para que todo aquello que tienen estos conflictos se solucione.
Bueno, estamos terminando el año, ¿no? Decías vos.
Estamos finalizando, dije eso, que estamos finalizando, estamos llegando a las fiestas, dije. No sé si finalizando el año, porque nos queda un martes más para hablar quizás un poco de proyectos, ¿no? De balance. Yo lo dejaría para el próximo martes.
Está bien. Yo estoy releyendo libros, estos mirá libros que uno tiene y que realmente le atraen, porque uno los lee y después vuelve y siempre encuentra cosas que le siguen aportando, ¿no? la lectura del texto. Por ejemplo, este libro de Leonor Calvera, Entre las palabras y el silencio. De Leonor poco podemos decir porque la hemos tenido acá ya en nuestro programa de radio en varias oportunidades, pero sí decir que es una ensayista, una narradora importante, con una trayectoria muy sólida. Acá tenemos, por ejemplo, en la contratapa de este libro, algunos de los libros que ha publicado Leonor: El género mujer, Las fuentes del budismo, Camila O'Gorman o El amor y el poder, Comentarios al Tao Te Ching, Mujeres y feminismo en Argentina, Poemas y canciones a la madre, Historia de la gran serpiente, Diosas, brujas y damas de la noche. Y por supuesto, después ha publicado otros libros que justamente tienen que ver con la mujer, con el tema del género. Leonor es una mujer muy consecuente con el tema este, que es tan importante y tan significativo, que vos también lo has trabajado bastante en los segmentos
de mujeres, me la recuerdo.
¿De Semblanzas era? ¿Cómo era que le habías puesto el nombre?
¿No era Mujeres en el Recuerdo?
Sí, algo así, Mujeres en el Recuerdo. Y bueno, le decimos a nuestros oyentes que este libro de Leonor está dividido...
O Mujeres Olvidadas también.
Mujeres Olvidadas, creo. Está dividido en varias partes. Comienza con Violencia de la prosa, El círculo de la poesía, Plegaria y oración, Palabras de poder, Los grandes silencios y Los lenguajes del amor. Y quiero detenerme para compartir con nuestros oyentes y poder reflexionar un poco acá en nuestros estudios con una parte del primer capítulo que se llama Política y medios. Vamos a leer algunos de los fragmentos del libro de Leonor Calvera. Dice ella: podría decirse en apretada síntesis que el lenguaje es básicamente binario, verticalista, patriarcal, largamente deudor del espacio antes que del tiempo. La globalización no ha hecho sino acentuar estos rasgos que los medios audiovisuales hicieron propios, cultivando una retórica de la inmediatez, de la mediocridad, de la individuación no diferenciada. El aluvión comunicacional que caracteriza nuestra época implica la conjunción del lenguaje hablado y el visual, ya que la imagen, desde la prehistoria, un medio de transmisión formidable, no habla por sí misma, en tanto no se comparta su mismo código. Poder recibir correctamente lo transmitido, sus señas y señales, supone estar en posesión del código que lo sustenta. Es un lenguaje que cobra vida, que se articula, cuando alguien se encuentra en posición de entender a qué alude, a sus denotaciones y significados, lo cual da por supuesto que la imagen se inserta en un contexto ideológico, en una red de ideas y costumbres, de premisas básicas y creencias, que recorren todo el espectro social. Por ello, leer una imagen en profundidad es hacerla contar la cosmovisión que la origina. Las imágenes, dice Leonor Calvera, que los medios apresan tanto como las que seleccionan para dejar fuera, transmiten en su fidelidad icónica una serie de valores e ideas que hacen el devenir de la comunidad que la conforman. De tal modo, las elecciones que de ellas se realizan condicionan la información, la formación del receptor, que se adocena en una participación ínfima.
Es interesante, ¿no?, cómo desarrolla el tema del lenguaje visual, en realidad. Yo por lo menos quizás a veces no me detengo tanto en la imagen, pero evidentemente debe impactar de alguna manera subliminal, ¿no es cierto?, en uno.
¿Cómo llegan?
¿Cómo llegan, no? ¿Cómo son seleccionadas aquellos que han estudiado publicidad y que, bueno, y los medios cuando uno quiere vender o dar a entender algo, en general quizás uno siendo de la palabra, ¿no?, de la escritura y del ensayo, no toma en cuenta el poder de la imagen. Uh-huh. Si bien es verdad, cada vez es más visual todo lo que nos rodea. Al ser más visual quizás uno tiene poco con qué digamos, ponerse del otro lado y empezar a debatir, ¿no? Con una imagen, quizás con las palabras una pueda debatir desde otro lugar, está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dice dicho medio, pero con las imágenes como que uno no está acostumbrado a debatir, ¿no es cierto? Uno quizás las asimila de una manera inmediata y bueno, y subliminalmente van haciendo su efecto, ¿no?
Sí, y yo me detengo en este párrafo que para mí es muy importante. Ella dice: la globalización no ha hecho sino acentuar estos rasgos que los medios audiovisuales hicieron propios, cultivando una retórica de la inmediatez, de la mediocridad, de la individuación no diferenciada.
Claro, es que en realidad tiene que ver, sí, con la globalización y con la inmediatez, y tiene que ver con esta mediocridad, porque todos somos todos, de repente, y no nos podemos diferenciar del otro, ¿no es cierto? Con esto que implica la diferenciación, la discriminación, que implica, bueno, yo puedo estar o no de acuerdo con vos, por eso no tengo que usar lo mismo, estar en el mismo...
No estar uniformado, claro. ¿No? Esta posibilidad de pensar diferente, ¿no?
Y este pensamiento que ella habla, de este pensamiento binario, ¿no? Como si no otra posibilidad de un pensamiento lateral, uh-huh. Un pensamiento sino, pero parece blanco y negro, que no existieran los grises, los matices.
Claro.
Y entonces uno va adquiriendo una personalidad donde también se crea con un pensamiento binario... mucha violencia, me parece, porque en realidad el pensamiento binario no habla de matices, ¿no es cierto? Entonces, ¿estoy a favor o estoy en contra?
Es blanco o negro.
Así es.
Sigamos compartiendo otro fragmento de este libro, Entre las palabras y el silencio, de Leonor Calvera. Dice ella: el encantamiento que los medios operan giran sobre dos ejes, la estandarización y la estereotipia. Consecuencia de ello, se cierra la brecha de tensión y disparidad entre las normas y pautas admitidas y los cambios personales. Cuanto al individuo afecta íntimamente, queda reducido a un genérico articulado sobre el empobrecimiento conceptual. A su turno, la estandarización estereotípica se complementa con un tercer factor, la propaganda. Establecida la norma, la propaganda se encarga del problema modelando la opinión pública a través de conferir estatus a ciertos acontecimientos u organizaciones, a movimientos o modas, a ideas o deseos, legitimando unos valores en menoscabo de otros e implementando una canalización indiferente orquestada sobre las disidencias.
Qué interesante esto, ¿no? Porque en realidad la propaganda, uno está viendo ciertas propagandas que sí, analizan y se repiten y venden algo, y quizás el producto que venden está mediocre.
Pero que la, bueno, propaganda no es solamente eso que vemos como propaganda, entre comillas, ¿no? La propaganda son también aquellos medios que intentan, ¿no?, ponernos una cosa en la cabeza permanentemente. Claro. Esa es propaganda también.
Lógico, tiene que ver con una ideología detrás, que una ideología donde en realidad hay canales o, bueno, emisoras donde está todo el tema de la violencia constantemente, o está todo el tema del baile constantemente, que en realidad no te hacen pensar en otra cosa, como que muy superficiales, ¿no? Siempre hablamos de lo importante quizás de los medios de difusión, de que abran puentes y abran interrogantes, preguntas, ¿no? Para que la gente empiece a moverse desde otro lugar mirando un programa de televisión. Esto que le pedimos a la escuela, ¿no? Que no ayuda los medios para que la escuela tampoco tenga este tiempo para reflexionar con el alumno, para hablar de ciertos temas que tienen que ver con lo que venden los medios, de la mediocridad, de la globalización.
Mira, escuchá esto porque tiene que ver un poco con todo esto. Dice Leonor: la cibercultura ha incentivado las comunicaciones a límites casi difíciles de creer. Se bombardea diariamente a vastas poblaciones con una inverosímil cantidad de mensajes e informaciones que no son suministradas ni asimiladas como un saber que se integre orgánicamente a la vida individual. Por el contrario, ese aparente conocimiento practica lo que se ha llamado una disfunción narcotizante, al no operar activamente sobre los problemas que esa misma información presenta. El receptor se contenta con registrar pasivamente lo que le llega, esa información líquida, sin médula, inconexa, que pone en un mismo haz la amenaza de una catástrofe mundial y el último casamiento del último astro de moda. O peor aún, los medios regulan los juicios particulares bajo el denominador de opinión pública y a la par gestan los umbrales de disidencia tolerados y necesarios para continuar alimentando la ficción de que se piensa desde la libertad autodeterminada. Qué interesante, ¿no? Todo esto, porque bueno, realmente deja para reflexionar sobre muchas cosas. Vos hablabas de la educación y yo me pregunto también, más allá de que es cierto, ¿no?, la institución escuela se ve como sobrepasada por todos estos medios, ¿no?, audiovisuales de comunicación que llegan desde afuera. ¿Hasta qué punto, ¿no?, hemos tenido una educación que realmente nos ha facilitado poder, ¿no?, desarrollar nuestras propias ideas, nuestro propio pensamiento, ¿no? No me olvido de ciertos teóricos, ¿no?, de la educación, por ejemplo Carl Rogers, que también es psicólogo, que hablaba del lugar del educador, ¿no?, del profesor, docente, más que como alguien que
es un líder,
manda, digamos, información, ¿no?,
como coordinador,
como alguien que facilita, facilita a través de una coordinación o de una guía la posibilidad que los alumnos puedan ir desarrollando sus propias ideas, ¿no? Y digo esto porque tal vez con una educación diferente también uno tendría más herramientas, ¿no?, cuando de pronto nos encontramos con este panorama que tan bien plantea Leonor Caldera.
Sí, sobre todo es verdad. Lo que pasa es que cómo hacerlo, ¿no? Porque cómo enganchar al pibe desde este lugar, los adolescentes, bueno, desde la escuela primaria, a ver desde otro lugar los medios. Si bien me acuerdo que nosotros hace unos años atrás, quizás una década, estuvimos participando en una jornada en los adolescentes, los jóvenes y los medios, y nos sorprendió la manera de analizar.
Gratamente.
Sí, gratamente. Cómo analizaban críticamente, con una mirada pertinaz, digamos, cada acontecimiento, ¿no? Uh-huh. Cada medio, cómo, qué informaba, digamos, tienen esta capacidad. Lo que pasa es que también hay que darle este espacio, ¿no?, para conversar estos temas que son relevantes, porque en realidad analizar la realidad, ver diferentes puntos de vista, no quedarse con uno, hace al crecimiento.
Así es. Bueno, después continuemos charlando sobre estos temas. No. Vamos a ir al primer tema musical. Este mes nos acompaña The Door. Adelante, Aníbal.
Yeah.
Escuchamos Love Me Two Times.
En la madrugada, cuando la ciudad se convierte en una perra que se duerme y se pudre, y las paredes grises empiezan a mancharse de luz, llueve sobre las terrazas la ira de los locos y el llanto de los muertos. Ella abre la puerta y yo me recuesto sobre el borde de un mar de barro. La vida huele a pescado podrido y el cielo chorrea la herrumbe del día. El aceite flota sobre las aguas del puerto y los rostros de los borrachos se caen a tiras sobre los charcos de bilis amarilla. Ella abre las ventanas y yo me cubro los ojos para no ver la luz sombría. La muerte zumba como una mosca rabiosa y la tierra se traga las cenizas de la noche. Este poema, que se llama La forma en que amanece, pertenece al libro Borrachera, de Silvio Javier de Gracia, nacido en 1973 en la ciudad bonaerense de Junín. Ha recibido diversos premios por su obra cuentística, colaborador de publicaciones nacionales y extranjeras, es codirector de ediciones El Candiro, Cándira, dirige la revista literaria Ácido y la hoja de prosa y poesía Interzona. Ha publicado La muerte sobre la pantalla, una plaqueta en el año 1997, y Borrachera, que es aparece como su primer libro del año 1998. Evidentemente yo me he encontrado con Silvio en algún lugar, porque en el año 99...
Estás con la biblioteca.
Me obsequió este libro. Claro. Y bueno, estuve tratando de rastrear un poco cosas actuales de él. Aparentemente está volcado un poco al tema de poesía visual.
Ah, mira vos.
Sí, vamos
también
a seguir
investigando un poco. Joven, digamos, no es tan joven, pero quiero decir,
claro,
que también nació con todos los medios,
así,
¿no?
Es.
A su disposición.
Fíjate lo que nos dice Silvio en el prólogo, porque el prólogo no lo escribe otro, sino lo escribe él.
Me gustó mucho.
No me gustan los prólogos, dice. Nietzsche dice que los poetas mienten demasiado, pero no considero que los prologuistas de los libros de poesía mienten todavía más.
Qué bueno.
En la mayoría de los casos, un prologuista dice de un autor que es un gran talento, porque el mismo autor le ha pedido que mienta de ese modo, o bien el prologuista miente por su cuenta, porque piensa que no corresponde otra cosa más que ensalzar a quien le ha pedido que le escriba un prólogo. En definitiva, dice él, existen pocos prólogos sinceros. Por otra parte, estoy convencido de que la celebración excesiva de un autor y de su obra en un prólogo no hace más que señalar la imposibilidad de la que la poesía se presente por sí misma. Los poetas mienten porque esto es parte de su naturaleza, pero las mentiras de los prologuistas tienen que ver con lo axiológico, y ese tipo de mentira sí que es grave y perniciosa, dice Silvio.
Está bien, es una reflexión bastante interesante con respecto a los prologuistas. En realidad, uno cuando escribe un libro pide, ¿no?, que alguien lo prologue,
sí,
en general, pero sí, para que diga qué ve de ese
es como
libro,
que es, ¿no?, inevitable, como... es lo que pasa también en las presentaciones.
Claro.
¿No? Tal vez por eso nosotros hemos buscado esta forma de presentación a través de diálogos, ¿no?, entre el autor y el presentador,
sí,
que posibilite también
otra poder, manera de poder, ver al poeta.
Claro, poder conocer al poeta desde otro lugar, sus reflexiones, ¿no? Y termina diciendo, diré de este libro llamado Borrachera que los poemas que reúne, como todos los otros que he escrito, fueron concebidos entendiendo la poesía bajo el signo de la excreción, es decir, como algo que sobra en el ser y que debe ser expulsado necesariamente. Y vamos a compartir este otro poema que se llama El vino. Luz roja dentro de la botella verde. Estiro mi mano y alcanzo la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo hace feliz al mundo. La gente se embriaga y abre sus ojos. El espíritu rojo reclama adoradores. Si alguna vez has caído bajo el espíritu del caos, Entenderás lo que te digo, cuando los amigos se vuelven perros y los amores solo sueños, cuando no hay un día feliz, ni dioses piadosos, cuando tu corazón está quebrado y tus manos cerradas, solo puedes confiar en las caricias del vino. Luz roja dentro de la botella verde, este milagro es consuelo, luz y alegría. Hermosos textos de este libro de Borrachera.
Por eso se llama Borrachera,
de Silvio Javier de Gracia.
Me encanta como las imágenes que presenta, ¿no?
Uh-huh, las imágenes, la expresividad, sí, ¿no? De los poemas, y que delatan un estilo muy particular, muy ensamblado, ¿no? En el autor.
Así es.
Así que bueno, lo felicitamos a Silvio. Y ahora vamos a charlar un poquito sobre artes visuales, porque la tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, acá andamos. ¿Cómo estás vos?
Bueno, hoy para recordar a Goya, uno de los grandes artistas, pero sobre todo para tomar, porque hablar de la obra de Goya nos demandaría muchos programas, uh-huh, muchos segmentos. Entonces vamos a centrarnos un poco en lo visionario que fue con las pinturas negras, ¿no?
Estamos hablando de qué época en que está Goya enmarcado.
Bueno, mira, Goya nace en 1746 y muere en 1828.
Bien.
Las pinturas negras, tan conocidas, porque creo que fue para mí una de las mejores series del artista, estaban constituidas por 14 obras. 14 obras que estaban hechas en la pared, en una superficie de revoque, y que estaban pintadas al óleo. Se llama óleo seco porque estaba sobre la superficie del revoque de la pared, ¿no es cierto? En realidad actuaban como decoración, digamos, de una casa conocida como la Quinta del Sordo, la que fuera adquirida por él en 1819, ¿no? Estas pinturas tienen una historia muy profunda, porque están cargadas de mucho pesimismo. Las figuras son bastante fantasmagóricas, una escena con personajes tenebrosos, sórdidos. Como dije antes, una visión muy pesimista de un hombre que ya tenía 74 años, que cargaba con una sordera avanzada, que tuvo problemas con la Inquisición, un artista tuvo, digamos, todo un entorno, un contexto social que no acompañó, y se fue quedando cada vez más ermitaño, más solo, sin artistas que lo visiten, y bueno, y así fue trabajando y construyendo ese escenario que fueron las famosas, porque creo que nadie puede hablar de Goya sin pensar en las pinturas negras, ¿no? De
la serie negra.
Uh-huh. Unas pinturas que, bueno, tuvieron temas muy trascendentes, como Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Basado, que un poco recrea una de las leyendas mitológicas más fuertes, en la que Dios del tiempo y de la muerte, amenazado por el oráculo, sobre que un hijo suyo lo destronaría, decide devorar a todos. Y después, esta obra es muy impactante, muy fuerte, pero también hay, por ejemplo, otra obra, otra serie, ¿no?, que componen estas pinturas, Dos viejos comiendo, ¿no?, que es una escena bastante terrorífica, en la que uno de ellos, por ejemplo, tiene una figura bastante afeminada, cubierta por un velo que no permite ver bien la imagen. Se ve una imagen de un ser humano que parece una vieja desdentada, con gestos en los que la pobreza, la fealdad, están muy latentes y son los que priman, ¿no? Y el otro personaje, un personaje
Una pintura que para la época, ¿no?
Una pintura muy transgresora. Claro, muy transgresora. Época. Y también para lo que había hecho Goya. Goya también había hecho obra por encargo, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro.
Por eso es que creo que esta es realmente la obra profunda de este artista, ¿no?
La obra personal, ¿no? De él.
Que... La obra que le marca un sello personal. Para seguir un poco con este relato, otro de los personajes de esta obra es un personaje, Luis, casi cadavérico, con las cuencas oculares vacías y una hoja por delante para ubicar la escena ante los oyentes que nos están escuchando, en la que hay una lista como que ellos serían los próximos mortales, ¿no? Los próximos que seguirían en esta lista de la muerte, ¿no es cierto? Una obra que fue visionaria de lo que vino después para lo que fueron los expresionistas. Para ubicarnos un poquito en la época, vos fíjate, Ensor, del que también hemos hablado muchas veces, nace en 1860 y muere en 1949. Estas obras son de 1974-75, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjate que hay un paralelismo. Y hay mucha
1874, querías decir.
Más o menos, claro, la obra de la serie de pinturas negras.
Sí.
Pero digo que Ensor nace en 1860 y muere en 1949.
Sí.
Entonces, como que hay un paralelismo y hay mucha influencia de la pintura de Goya en la obra de Ensor. Hay mucha influencia más tarde en la pintura de Edvard Munch. Porque si ustedes pueden memorizar en este momento el grito, es una imagen también casi cadavérica, que es una imagen ligada y vinculada a este campesino, de uno de estos personajes que enmarcan una de las obras de Goya, ¿no es cierto? Una obra muy fuerte, una obra en la que por supuesto los colores eran colores, era una paleta muy oscura, una paleta muy baja, con grandes sombras, a tal punto que en algunos planos no se distingue casi fondo de figura, por lo sórdido, la oscuridad que hay en esa obra, que va más allá de la oscuridad pictórica,
claro.
Es una oscuridad simbólica.
Simbólica.
Es la oscuridad que marca la vida, que marca la vida en ese momento en el artista, ¿no?
Una pregunta.
Lo que el contexto social está imponiendo.
Una pregunta, Adriana. ¿Se podría pensar que el movimiento expresionista que vino en las primeras décadas del siglo XX toman como referente a Goya, digamos, en esta serie negra de él?
Pero por supuesto. Por eso digo, Goya, el mismo tiempo de vida, bueno, se extiende un poco más,
sí,
por supuesto, la vida de Ensor.
Claro.
Pero fíjate, si ustedes después tienen posibilidades a tener acceso a las imágenes de Ensor, imágenes casi cadavéricas también,
sí,
donde
sí,
trabajaba mucho la máscara para esconder el rostro, y posteriormente la de Edvard Munch. Estos fueron todos, Kokoschka, todos expresionistas que tomaron muchísimo de Goya. Y después Van Gogh toma mucho de estos expresionistas ya de tiempos más cercanos a Van Gogh, ¿no es cierto?
Claro.
Pero podemos decir que Goya fue el gran visionario que dio origen a todo el expresionismo que vino después.
Sí, sí.
Por eso me parecía importante destacar las pinturas negras de Goya.
Claro.
Algo que hay que tener presente es que cuando esta quinta pasa a demolición, estas obras son por especialistas, pasadas a lienzos, pero no lo hacen con gran cuidado, un poco por la época, un poco porque quizás las técnicas para el momento no eran las adecuadas, y algunas fueron destruidas, incluso otras tuvieron deterioros, digamos, importantes, ¿no? Que esto realmente ha sido una pena, pero... Bueno, creo que es la obra que a mi criterio marca y le pone sello a un Goya que realmente fue un visionario para la época, un artista con una sensibilidad
especial.
Digo porque a veces cuando se habla mucho de los artistas que hacen obras por encargo, pero tienen esa obra también, esa obra que es el sello artístico. público que, bueno, que había que sobrevivir la época.
Seguro, claro, había que vivir.
Había que vivir.
Pero bueno, por suerte pudo desarrollar lo otro que fue su obra personal, ¿no? Que eso
claro,
fue
ya claro. Cuando prácticamente estaba sordo.
Claro.
Y cuando estaba casi desvinculado de sus pares, ¿no? De los artistas, pero realmente la obra que logró fue bellísima y sobre todo lo que esta obra implica en los artistas que se vienen sucediendo después,
claro,
como Ensor, como Kokoschka, como Eduard Munch.
Uh-huh.
Y es más, Luis, yo hace un tiempo hice un análisis en el segmento de Generación Abierta y hay un artículo en la revista sobre Sin Pan y Sin Trabajo y Desocupados,
sí,
de Verne.
Sí.
Yo mirando un poco esta obra de Goya, la de los campesinos, y analizando un poco el relato que hice recién, me acordaba de la imagen de Desocupados de Ernesto de la Cárcova, esas imágenes casi calavéricas,
sí,
de una pareja de obreros con hambre,
uh-huh,
desolada, también pasando por momentos de crisis.
Sí, de una gran vulnerabilidad la imagen.
Claro, es una imagen que se va proyectando, que se proyectó a lo largo de los siglos,
uh-huh,
¿no? Y que a lo mejor también la encontramos seguramente hoy, ¿no es cierto?
Seguro, seguro.
Pero mira cómo nos vinimos en el tiempo, ¿no?
Claro.
Que llegamos también a Ernesto de la Cárcova con la imagen y con el escenario que nos propuso Goya.
Así es. Bueno, Diana, muy interesante como siempre. Bueno, felicidades en estas fiestas navideñas y nos reencontramos el martes próximo.
Bueno, una feliz Navidad para todos los oyentes y nos reencontramos la semana que viene.
Que sigas muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a un tema musical.
Vamos a The Doors. Adelante.
Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip. She was hardly there, but I loved her just the same. has passed over, and her sister is a star, and her mother smokes diamonds, and she sleeps out in the car. Yeah.
Two times. El otro era Strange Days.
Qué maravilla esta música.
Me encanta. Parece que bueno que ahí termina
psicodelia
y arranca.
Psicodelia pura. Sí, no me digas.
¿De qué tiempo es de Doors?
Y 67, 68, 69.
Una maravilla. Así es. Interesante todo lo que estuvo hablando Adriana.
Sí, porque justamente da como para continuar charlando sobre cómo se rompen los cánones de belleza, ¿no? A través justamente de Goya, el movimiento expresionista. Pensando en lo que hablaba Freud de lo siniestro, de lo que hablaba Pichon Rivière en sus conversaciones con Cito Lema, ¿no?
Sí, realmente cómo puede expresar, ¿no? Y romper con... Y eso es el verdadero artista, ¿no es cierto? Que cuando puede ser él, le surge esta inspiración y esta visión interna y la puede expresar, quizás todos los miedos, los siniestros, lo realiza a partir de los 70 y pico de años, ¿no?
Sí, se atreve en un momento recién muy difícil de su vida, como claro, dice Adriana.
Creo que, bueno, es un replanteamiento de la vida, aparte, bueno, lógico, una sordera y quizás también... Eso hace que uno se aísle un poco de los colegas y más en esos tiempos, ¿no es cierto? Los que hablaba, pero también como retoma con el grito de Edvard Munch, ¿no? Esta expresión tan fuerte de angustia, de horror y bueno, del horror de la guerra, el horror
sí.
De esos tiempos, ¿no? De todos los tiempos en realidad está representado el grito y seguramente la serie negra de Goya también representa
esa obra que creo que afortunadamente después pudieron encontrarla porque la habían robado el grito de Edvard Munch.
Así que bueno, muy interesante todas las reflexiones que trajo y nos trajo hasta nuestros días Antonio Berni,
claro, y Ernesto de la Cárcova.
Y hablando, sí, quizás de Antonio Berni, Ernesto, sobre todo Berni con su serie Laguna, ¿no? Del niño Juanito. Traje una revista que también estoy con todo el tema de la biblioteca y viendo lo que tengo y viendo qué regalar. Una revista de agosto del 2003, ¿no? De Signos, que es una mirada psicopedagógica sobre el ser, el hacer y el aprender.
Ajá.
Y en realidad veía cómo los temas continúan vigentes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque ya desde antes, ¿no? De 2003, pero ya hace 12 años que, por ejemplo, desde esta revista se habla de el niño maltratado, los signos, y bueno, también lo veíamos en los equipos de orientación escolar, que desde 1990 y pico estamos trabajando todo el tema de violencia escolar y violencia y maltrato en la casa. Y bueno, acá había un artículo, justamente varios, esta revista está dedicado a esto. ¿Qué nos falla, ¿no? ¿Qué falla en la educación y en la transmisión de los alertas para detectar a tiempo un niño que es abusado, violentado, maltratado?
Violencia en las escuelas, ¿no?
Violencia en las escuelas, pero también violencia en la familia.
Que se trasunta, que llega a la escuela, claro.
Sí, llega a la escuela el niño maltratado. Lo que pasa es que hay que ver estos signos, ¿no es cierto? A veces hablamos de chicos que tienen mala conducta y nos quedamos que la mala conducta es el pibe, que no se adapta a las normas, y en realidad no observamos qué pasa en el seno de su casa, ¿no es cierto? Uh-huh. Cómo es tratado el alumno. Entonces, digo, suceden cada vez que nos encontramos en los medios de comunicación, que bueno, evidentemente siempre existieron chicos que fueron maltratados, abusados y violentados, pero que en realidad venimos trabajando hace décadas con este tema y continúa, décadas porque empezamos en 1900 y pico, seguimos en 2000 y estamos en 2015. Entonces traje algunas...
Afortunadamente ahora los chicos pueden expresar, ¿no?
Sí, pueden
cosas
expresarse.
Que antes no nos animaban a poder hacerlo.
Tienen, viste, varias líneas de ayuda para ellos, pueden expresar, pero no alcanza. La verdad que no alcanza porque a veces llegamos tarde. ¿Qué queda incluido, según la María Inés Bringiotti, que es una investigadora, sobre el maltrato? Quedan incluidos dentro de la definición de maltrato infanto-juvenil las siguientes formas: el maltrato físico, el maltrato emocional, que también es activo, como gritar, humillarlos, ponerlos sobrenombres, la negligencia o el abandono físico, el abandono emocional y el abuso sexual. Son las 5 formas básicas de maltrato. O sea que no es solo un maltrato físico o verbal, sino el abandono, la humillación, la negligencia, esto de ponerle motes, ¿no? Desde el hogar, desde la casa, ya un niño es maltratado si es ignorado. La violencia es abuso de poder, que puede ser, como dijimos, verbal, física, emocional o sexual. La mayoría de las veces se da en el hogar, en la familia, en los espacios en los cuales el niño se tendría que sentir más seguro
y más protegido, ¿no?
Claro. Y los agentes de esta violencia son precisamente quienes deberían cuidarlos. Uh-huh. Estos niños que están en la calle, ¿no es cierto? Un niño maltratado es un niño triste, con miedo, con rabia, rebelde o sumiso. Siempre está herido y guarda en sí mismo una semilla de violencia que puede no germinar si encuentra tiempo, contención y apoyo emocional. Por eso es importante esto de a tiempo. Y esto es una crítica, bueno, uno dice, bueno, la familia que tiene, hay que ver esa familia cómo está constituida y cómo fue constituida la subjetividad de estos padres, qué ha pasado, seguramente fueron humillados, violentados.
Estos padres que fueron hijos también, claro. ¿No? Que a lo mejor, como decís vos, han tenido historias muy difíciles y que después lamentablemente la repiten con sus propios hijos, ¿no?
Claro, por eso es tan importante trabajar todo este tema. Cuando un niño es maltratado siempre es doloroso y deja huellas, pero si es maltratado por sus padres, la indefensión es mucho mayor, porque él los ama y espera amor de ellos.
Claro. Sí, esto de poder trabajar también con las familias, ¿no? Porque evidentemente hay familias con las que se puede trabajar. No nos olvidemos que también estamos hablando de múltiples culturas, ¿no? Que vienen a las escuelas de diferentes lugares y que eso también hace a costumbres, muchas de ellas nefastas, pero costumbres al fin,
sí.
¿No es cierto? Y que hay que trabajarlas con estas familias para explicarles, ¿no? Que
bueno, siempre
que, por ejemplo,
dice, bueno,
en nuestro país hay determinadas leyes, ¿no? que regulan un poco también justamente el tema de los vínculos, ¿no?
Así es, uno a veces los padres repiten esta situación con como fueron criados y bueno, justifican esta violencia porque si ellos salieron bien es gracias a esta situación.
Claro,
¿no?
Porque lo dicen, ¿no?
Sí, lo
a mí
dicen,
mi papá me pegaba y yo salí
bueno
bien,
por eso.
Yo estudié, ¿no? Como que bueno, por eso hay que trabajar mucho porque bueno, vienen de otras culturas y otras costumbres, ¿no?
Sí. Tanto de afuera como de acá adentro, digamos, porque
sí, sí.
Ya lo vemos desde todos los lugares, ¿no es cierto? La violencia es la ley del más fuerte y eso se aprende con mucho dolor y genera, esto me quedó para seguir trabajando, sometimiento cuando se es pequeño, rebeldía incontrolable en la adolescencia, respuestas violentas y reacciones de huida, muchas fugas del hogar, embarazos muy jóvenes, uso de drogas, problemas de conducta en la escuela, abandono de estudios, provienen de hogares donde la violencia está instalada. O sea, esto es importante como método para resolver problemas, ya sea con golpes, gritos, insultos, indiferencia y humillaciones constantes. Bueno, esto lo escribe también María Rosa, estamos viendo este artículo de María Rosa Rivero.
Una revista muy interesante, Signo, no sé si sigue saliendo.
Eso, pero que no sé si sigue saliendo.
En aquellos años me acuerdo que era un referente, ¿no? Este tipo de problemáticas, de temáticas.
Y que la temática esta de las fugas, ¿no? De los adolescentes son cada vez mayores y que vienen a como problemas a plantearnos quizás en las escuelas los profesionales que intervienen. Uh-huh. Por eso hay que investigar un poquito más. Nos estamos yendo, pero bueno, nos vamos a ir con un mensaje de alegría, de paz, de armonía, que bueno, que nuestro se resuelvan todas las dificultades y los conflictos que existen y que podamos tener una Navidad llena de luz.
Sí, yo soy un poco más austero y me conformo con que no cada uno pueda pasarla lo mejor posible, con aquellos que está solo, pero del mejor modo en estas fiestas navideñas.
Bueno, y nos despedimos hasta el próximo.
Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y sí, nos vamos hasta el martes próximo, recordando la parte que vamos a seguir durante el verano con nuestro programa.
Así es.
Bueno, nos vamos, amigos, recordando que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias.